Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, hoy estamos de celebración. Nuestra Constitución, la Constitución española, cumple 44 años... más de cuatro décadas en las que España ha logrado grandes retos, como entrar en la Unión Europea, convertirse en una de sus principales potencias y mantener grandes dosis de estabilidad política y económica. Pero en este 6 de diciembre, más que al pasado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ha pedido mirar al futuro.
Nosotros vivimos el sueño de nuestros padres y nuestros abuelos. Tengamos la ambición de entregarles todavía uno mejor a ellos.
Batet se ha dirigido a los diputados desde la escalinata del Congreso. La ausencia de lluvia ha permitido hacer este acto en el exterior y ha lanzado un mensaje a sus señorías.
Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir, para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza.
Poco antes de esas palabras, el presidente del Gobierno también hablaba de ese clima de crispación al que, por desgracia, nos tienen acostumbrados nuestros políticos en estos días.
Pese al ruido y la crispación de todos aquellos que nada tienen que ofrecer a los españoles, salvo eso, ruido y crispación, y pese al contexto tan complejo que estamos atravesando, España está avanzando. O sea que imaginémonos, cuando el contexto internacional cambie, lo que va a avanzar España.
A ese acto en el Congreso no han acudido por primera vez diputados de Vox, tampoco, aunque en su caso es lo habitual, los independentistas y nacionalistas. A ellos, a los socios parlamentarios del Gobierno, señala el Partido Popular como el principal riesgo para ese futuro del que hablaba la presidenta Batet. Escuchen a Alberto Núñez Feijóo y a la presidenta regional Díaz Ayuso.
La amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del Gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución.
Lo que deseo también es que aquellos desleales que se quieren ir de España no consigan nada. Es hora de dejar de premiarles.
Ayuso ha sido una de los 8 presidentes autonómicos presentes en esa celebración. No han estado varones socialistas como el valenciano Ximo Puig, el aragonés Javier Lambano, el castellano manchego Emiliano García Page. Ellos han sido unos de las grandes ausencias de unos actos que comenzaban con el izado de la bandera española. Por primera vez se ha hecho en la carrera de San Jerónimo y no en la Plaza de Colón. Y este mismo himno se oirá en apenas 2 horas en el estadio Ciudad de la Educación en Qatar. Allí España se juega el pase a cuartos del Mundial contra Marruecos. Ya está por aquí José María Bonilla con la última hora de ese encuentro.
Viaja en estos instantes la expedición española hacia el estadio Education City, donde en apenas 2 horas se va a jugar ante Marruecos el pase a los cuartos de final del Mundial de Qatar. Luis Enrique cuenta con los 26 seleccionados. El técnico asturiano hablaba así de la selección marroquí.
Y ahora contra Marruecos nos vamos a enfrentar a una de las selecciones, sin ninguna duda, con mejor estado anímico, más motivadas. Han hecho una fase de grupos espectacular. En un grupo muy complicado han pasado como primeros y seguramente en términos de motivación sean una de las mejores selecciones.
El partido lo dirigirá el argentino Fernando Andrés Rapallini. Desde las 3 se lo vamos a contar a través de esta sintonía. Recordemos que también hay jornada intersemanal en segunda división. A las 7 de la tarde en Butarque juegan Leganés-Mirandés.
Los actos de la Constitución y el Partido de España son dos de las noticias de este martes, pero hay más. Paloma Nolasco nos trae otros titulares. El comercio madrileño espera hacer el agosto en diciembre.
Más de la mitad del presupuesto del turista que nos visita en restauración y también en compras. Almudena Maello es delegada de turismo en el Ayuntamiento de Madrid.
Este es un puente en el que la gente que viene a Madrid viene a disfrutar del hotel, pero también viene a hacer sus compras, viene a la restauración.
La policía sigue buscando al asesino de William.
Las fuerzas de seguridad analizan las cámaras para tratar de dar con el paradero del asesino, mientras los amigos del joven de 15 años inundan las redes sociales con el recuerdo del menor que moría tras recibir dos tiros en Villaverde.
Decepción en Madrid por quedarse sin la Agencia Espacial Europea y la Agencia de Inteligencia Artificial.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso da la enhorabuena a Sevilla y La Coruña, las ciudades que albergarán estas agencias, y lamenta el trato desigual que ha demostrado el presidente Pedro Sánchez con Madrid.
También, si el presidente sabía dónde se iban a ubicar desde el principio, no tendrían que haber promovido estas tensiones territoriales y permitiendo que incluso algunos presidentes socialistas nos insultaran por buscar exactamente lo mismo que ellos, que era albergar estas sedes.
La Comunidad de Madrid recuperó en 2021 el liderazgo en la esperanza de vida en España.
Asciende a 84,6 años. Por encima, las mujeres, que alcanzan de media los 87 años, mientras que los hombres, 82.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región. Alejandro Martín, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos, situación tranquila y cómoda en la red de carreteras madrileñas. Por el momento no se registran incidencias ni en la red vial principal ni en la secundaria. También están despejadas la M40 y también la ronda de circunvalación M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico, insistimos, tengan precaución al volante.
El tiempo.
Pues ya tenemos por aquí a Ainhoa González. ¿Qué tiempo nos espera en las próximas horas?
¿No? Pues hoy vamos a tener, Enrique, bastante nubosidad. Ya estamos viendo cómo hemos amanecido, con cielos cubiertos, con nieblas, ambiente brumoso. Y es cierto que de momento la lluvia nos da una tregua, aunque se esperan algunas lloviznas en el entorno de la sierra, pero el paraguas no lo vamos a poder dejar lejos mucho tiempo, porque mañana vuelve otra vez la precipitación y sobre todo será a partir del jueves cuando la lluvia sea más intensa, más extendida, más generalizada. El resto de semana nos espera con ambiente inestable, así que hay que aprovechar hoy porque esa lluvia, bueno, pues nos da una tregua, como digo, en casi toda la comunidad. Y en cuanto a las temperaturas, además, el ambiente se nota bastante más agradable, son valores más suaves, no tan fríos. Ha subido el termómetro de madrugada y hemos tenido una mínima que en la capital ha rondado los 8 o 9 grados, una temperatura muy, muy suave para estas alturas de diciembre. Y hoy las máximas 12, 13, estamos ya llegando a esos valores, vamos a alcanzar justo el pico de esa temperatura de hoy. De cara a los próximos días, no esperamos muchas sorpresas a nivel térmico, seguiremos con esos valores bastante suaves y lo único, lo dicho, a partir de mañana de nuevo paraguas y lluvia que nos va a seguir acompañando el resto de semana.
De momento toca entonces aprovechar la tarde sin lluvia. Gracias, Ainhoa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Hoy, martes, España se juega su primera final del Mundial y contra nuestro vecino Marruecos. Desde las 3 de la tarde, por el 101.3 y 106 de la FM, nos vestimos con la roja para buscar el pase a los cuartos de final. Pero además, tenemos fútbol madrileño para este Día de la Constitución. Desde las 7 de la tarde, el Leganés recibe al Mirandés en Segunda División. ¡Qué tarde de fútbol!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Estamos de celebración. La Constitución cumple hoy 44 años y el Congreso ha celebrado el aniversario en un clima de división, sin la asistencia de nacionalistas independentistas y por primera vez tampoco de Vox. Y aunque hoy las palabras que más hemos escuchado eran las de consenso y unidad, esas que hicieron posible la Carta Magna, lo que hemos visto ha sido al presidente del Gobierno y al líder del PP no solo muy alejados el uno del otro físicamente, sino también en sus reivindicaciones, Noelia Ontoria.
Sí, Feijóo al lado de la Puerta de los Leones, Sánchez en medio del Salón de Pasos Perdidos, uno hablando de encuestas, el otro de sus próximos planes al frente del Gobierno. Y aunque hoy se daban todas las condiciones para que ambos coincidieran, ese encuentro de momento no se ha producido. En cambio, sí se han escuchado los reproches de ambos por el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del PP pedía al Gobierno dejar de intervenir el Consejo General y devolverle las competencias, y se negaba de nuevo a la renovación con la reforma de la sedición encima de la mesa.
Todo aquello que sea profundizar la independencia judicial y despolitizar la justicia tiene nuestro sí. Todo aquello que sea hacer un código penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo y dejar sin efecto las sentencias del Tribunal Supremo tiene evidentemente nuestro rechazo. No se puede hacer una cosa y su contraria.
Contestaba Pedro Sánchez: el presidente del Gobierno no admite lecciones de constitucionalidad cuando el PP bloquea la renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional, y defendía la suma de otras mayorías para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos. Se refería a Esquerra y a Bildu.
Porque lo que hemos hecho a lo largo de estos 4 años que llevo al frente del Gobierno ha sido trabar acuerdos que trascienden las siglas de los distintos partidos que conforman el Gobierno de coalición progresista, de Unidas Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. Porque creo que hay grandes consensos transversales que benefician al conjunto de la ciudadanía.
Y en medio de la pelea Gobierno-PP, la guerra dentro de Ciudadanos, con Inés Arrimadas por un lado y los partidarios de Edmundo Val por otro, en plena lucha por la presidencia de esa formación. Y la ausencia destacada también de Vox en este acto, que explicaba así el portavoz del grupo, Iván Espinosa de los Monteros.
Es el único partido que ha ganado en el Tribunal Constitucional los recursos que hemos presentado contra un gobierno que la pisotea de manera sistemática, y por tanto, como digo, no vamos a compartir hoy este día con aquellos que están haciendo daño a la Constitución de manera constante.
Espinosa sí ha asistido hoy al izado de la bandera, que por primera vez se ha celebrado aquí, en la carrera de San Jerónimo.
De los 17 presidentes autonómicos, solo han estado 8 en los actos del Día de la Constitución. Han sido sonadas las ausencias de 2 varones socialistas críticos con Sánchez, como son el jefe del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Casi todos los presidentes autonómicos del PP han acudido a la cita, entre ellos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha denunciado el grave deterioro institucional. Flor Carazo.
Isabel Díaz Ayuso considera que la Constitución no es perfecta, pero ha avisado de maniobras para cambiarla por la puerta de atrás. Ha acusado al Gobierno de deslegitimar las instituciones y de pretender comprarlo todo a través de las subvenciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que siga denunciando las cosas que están sucediendo en España.
Hay un grave deterioro institucional y aquellos que abiertamente son enemigos de España nos lo dicen todos los días, quieren conseguir prebendas, quieren buscar la independencia de según qué territorios. Mientras se deslegitiman las instituciones, al Poder Judicial, se va empobreciendo a la clase media y a los más vulnerables en España.
Para Ayuso, 2023 será un año clave. Espera que con las elecciones haya un cambio de gobierno y de políticas en nuestro país.
Pasarán dos cosas: o bien que los españoles sigamos escribiendo en el mismo libro nuevas páginas, o que se cierre para dar paso a lo largo de 2024 a otro tipo de situaciones territoriales, a consultas, a tensión entre regiones.
Casi todos los presidentes autonómicos del PP han estado en el acto de la Constitución. Del PSOE solo han asistido 3. Han destacado las ausencias de los jefes del Ejecutivo de Aragón, Javier Lambán, que ha faltado también en otras 5 ocasiones, y la del de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que no ha asistido por motivos personales. Ambos han sido en los últimos días muy críticos con la gestión de Sánchez.
Nos lo contaba nuestra compañera Noelia. En el acto ha estado la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha abogado por caras nuevas en el partido y que promete no ocupar cargos orgánicos ni políticos si se pacta una lista de unidad.
Llevábamos trabajando codo con codo muchos días en esa candidatura de unidad, esa candidatura que yo he hecho una propuesta muy concreta, que es que yo cierre esa candidatura y que demos paso a nuevos perfiles, a caras nuevas, a caras mucho menos conocidas, y estoy convencida de que mi compañero Edmundo Val va a rectificar y va a retirar su candidatura y va a seguir y se va a sumar a lo que estábamos trabajando, que es la candidatura de Unidad.
En este martes festivo, madrileños y turistas también han acudido hasta el Congreso de los Diputados, pero se han encontrado con vallas que impedían el acceso. El público ha estado situado bastante lejos de la escalinata de los Leones, lo que ha provocado el enfado de algunos.
Entiendo por qué no se puede dejar una isla a lo que es el Congreso y a la gente no poderlo ver.
No pensaba que el círculo de seguridad iba a estar tan lejos, que iban a dejar un poquito más cerca para ver, por lo menos a los políticos, sobre en qué consisten los actos que organizan.
Hemos estado esta mañana, hemos visto la izada de la bandera y eso, y bueno, y ahora ya un poco el ambiente, sabemos que ya hay poca cosa que ver, pero bueno, algún coche pasará ahí.
La Constitución cumple 44 años y mucho se está hablando estos días de ella por las renovaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Partidos como Podemos o los independentistas son partidarios de reformar el texto. En 4 décadas apenas se ha modificado y a día de hoy no hay acuerdo ni para suprimir el término disminuido de la Carta Magna, Flor Carazo.
En estos 44 años solo ha habido 2 reformas. La primera vez que se modificó la Constitución fue en 1992 para añadir y pasivo al artículo 13.2. Hasta entonces se permitía el sufragio activo, pero no el pasivo. Esta reforma nos permitió firmar el Tratado de Maastricht. El segundo cambio fue en 2011. Se modificó el texto del artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda pública en los presupuestos por encima de otras partidas. Desde entonces no se ha aprobado ningún retoque, aunque se han hecho propuestas. El Gobierno dio luz verde hace un año a la reforma del artículo 49 para sustituir el término disminuido por el de personas con discapacidad, pero no ha habido acuerdo entre PSOE y PP. La doctora en Derecho Constitucional Isabel Álvarez, aquí en Buenos Días Madrid con Eli del Valle, ha considerado lógico que se adapte la Carta Magna a los nuevos tiempos.
Una reforma constitucional no es un fracaso de la Constitución, es la necesidad de adaptar un texto a la realidad, que es cambiante, y a la necesidad de adecuarla.
Ajustes sí, como aclarar las funciones del Senado, pero no darle la vuelta a la Constitución.
Lo que no se puede cuestionar son aquellos aspectos que nos han hecho que durante 44 años estemos disfrutando del periodo de la historia de España con mayores beneficios, con mayores ventajas, etcétera, etcétera. Ajustes, por supuesto.
Una reforma pendiente es la de la supresión de la actual preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Cambio complejo porque habría que disolver las Cortes, convocar elecciones y un referéndum.
Y nos vamos hasta Barcelona porque allí grupos de independentistas han celebrado este Día de la Constitución quemando ejemplares del texto y banderas de España. También con una manifestación de protesta contra la Carta Magna y de rechazo de la eliminación del delito de sedición, Berta Queralt.
Sí, ha sido un recorrido de casi 1 kilómetro por el centro de Barcelona, que ha empezado con la quema, sobre todo de imágenes de la Constitución, pero también ha ardido una Carta Magna y banderas españolas, acompañado de gritos e insultos contra España.
¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España!
La manifestación independentista, en la que han participado 4.500 personas según la Guardia Urbana, se ha celebrado bajo el lema «Ningún pacto con España para encarcelarnos». Rechazan la reforma del Código Penal, la eliminación del delito de sedición para sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados. La marcha, convocada por la Asamblea Nacional Catalana, ha contado con el apoyo de Junts per Catalunya. Hemos visto a la presidenta del partido, Laura Borràs, pero no estaba Esquerra Republicana de Catalunya. El independentismo está dividido y los de Junts critican el pacto entre el gobierno y Esquerra y les acusan de traidores. Por este motivo, la manifestación ha finalizado en la Plaza Sant Jaume frente a la Generalitat con gritos y consignas contra el Ejecutivo catalán, contra Oriol Junqueras y contra Pere Aragonès y pidiendo su dimisión. Precisamente hoy el gobierno catalán ha celebrado la reunión que realiza cada martes como si no fuera un día festivo. Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos han rechazado los ataques a la Constitución y aseguran que hoy Cataluña sí tiene mucho que celebrar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más de la mitad del presupuesto del turista que nos visita aquí en Madrid se queda en compras y en restauración. Y este año toca de vacaciones y con paraguas. Hacer el agosto en diciembre con frío, pero sobre todo con la tan deseada lluvia es posible en Madrid. Mar García se ha dado una vuelta por el centro para comprobarlo.
Vengan de donde vengan, les hemos encontrado con un presupuesto para gastar y preparados con el paraguas.
Soy de Italia, sí, y él de Mallorca. Lo que pasa es que el tiempo está así un poco de mal, pero bueno.
Venimos de un pueblo de Valencia que se llama Utiel.
No hay ningún problema. Claro. Paraguas están preparados por si acaso, pero si no, de momento bien.
Y llevarse un recuerdo es obligación.
Desde compras hasta disfrutar de la gastronomía en la ciudad de Madrid.
Sí, todo el puesto entero.
Llevamos las cosas típicas de Madrid, una gorra de Madrid, delantales, Papá Noel, algo distinto. Somos de Mallorca y allí no buscamos algo que allí no encontremos.
Para ellos mirar al cielo de Madrid no es un problema. Para los mercadillos al aire libre, como el de la Plaza Mayor, la lluvia reduce la venta, es la queja en los puestos.
Con la lluvia muy mal, porque la gente no acude aquí, claro.
Bueno, yo creo que la lluvia siempre estropea, pero vamos, no tengo por qué decir nada.
Sí, sí, la gente sigue viniendo. Lo que nos quita la venta es el agua, que la gente no sale, pero lo demás sí, la gente sigue viniendo. A ver, se llevan de todo, belenes, figuritas, cosas para el árbol, así se vende todo de Navidad, o sea, que todo es en general.
Aunque hemos sido testigos de que son muchos los visitantes que están dispuestos a cumplir con la tradición.
Tenemos un pesebre chiquitillo y va creciendo con los niños. A medida que ellos se han ido haciendo grandes, pues los vamos comprando cada año. Y no sé, este año yo creo que animalitos nos faltan. ¿Es que sí, Clara?
Sí, nos faltan animalitos y me agradaría. Y me gustaría que compráramos un perrito o una vaquita.
El pisito es chiquitito, entonces el pesebre también tiene que serlo.
Y es que los turistas de diciembre cuentan con gastar más. Almudena Maillo, delegada de turismo.
Este es un puente en el que la gente que viene a Madrid viene a disfrutar del hotel, pero también viene a hacer sus compras, viene a la restauración y por tanto podemos decir que más de la mitad del presupuesto la gastan en algo que no es un hotel, sino que es comercio y restauración.
Como reclamo los mercadillos, el turrón de calidad y para los más pequeños, un embajador de lujo.
Bueno, yo creo que el ratoncito Pérez forma parte de nuestra historia, tiene una historia más muy entrañable que hizo el padre Coloma. Yo creo que como tal, yo creo que es un digno merecedor de ser nuestro embajador turístico.
El ratoncito Pérez esta semana enseña Madrid a los más pequeños.
Y decepción en la Comunidad de Madrid, sobre todo en Tres Cantos y Leganés, son los municipios que optaban a albergar las sedes de la Agencia Espacial y la Agencia de Inteligencia, y hoy todavía no logran entender cómo no han resultado los elegidos, Raquel Ruiz.
Sí, la presidenta regional ha hecho gala de patriotismo y no ha querido perder la oportunidad de felicitar a las ciudades elegidas.
Los madrileños somos españoles por encima de todo y queremos que a todo el territorio le vaya bien. Y de hecho somos una administración que siempre ha estado al servicio de España y por eso no podemos más que felicitarnos por ello.
Y es que el reproche viene no por la elección, sino por el descarte de Madrid.
Lo que lamento es que el presidente del Gobierno siempre tuvo claro que estas agencias no estarían en Madrid. En ningún país del mundo se descapitaliza su administración como se está haciendo aquí. No son industrias que empiezan desde cero, lo que yo vería fantástico en otros sitios. Son industrias que directamente se desgajan porque están situadas en su mayoría en esta región.
Especialmente combativo se ha mostrado el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, que no descarta recurrir la decisión.
Siempre nos queda la posibilidad de recurso, ya que no estaba amarenado de ninguno de los criterios, cosa que no entendemos, ha sido todo muy subjetivo.
Decepción que comparten también los vecinos de Tres Cantos y Leganés.
Le ha tocado o lo han dado a quien han creído, pero vamos, si hubiese sido en Tres Cantos, evidentemente hubiese sido bueno.
Que viviendo aquí en Leganés, siendo vecino de Leganés, me hubiese gustado que lo hubiesen puesto en el parque tecnológico que hay aquí al lado, que en principio parece ser que venía ahí.
Lo que no entiendo muy bien es si hay algún trasfondo político en la decisión. O sea, yo soy de Tres Cantos y llevo 37 años viviendo en esta ciudad, pero es que esta ciudad tiene el mayor potencial tecnológico y aeroespacial de España.
Y es que la comunidad alberga el 95% de las empresas de este sector y de ese total el 75% se encuentran en el municipio de Tres Cantos.
Nos vamos hasta Villaverde, velas y lágrimas por William, el adolescente asesinado a tiros frente a su casa. La policía continúa con las investigaciones. Una de las hipótesis que baraja es que fue víctima de una venganza entre los líderes de dos bandas latinas. Mientras, Paloma Lonasco, el barrio muestra su desolación ante la pérdida de un chico tan joven.
Es la madre de William gritando desde el balcón de su vivienda en Villaverde. Dice, ay, mi hijo, que no te metías con nadie, mi hijo, mi muchachito. Ven, que mamá te está esperando. Son momentos muy tensos los que se están viviendo en el barrio de este joven, donde se ha instalado un altar con fotos, velas, flores y mensajes de recuerdo. Conmoción, sobre todo porque el chaval asesinado era muy joven, acababa de cumplir en noviembre 15 años. Alertan desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid porque los chicos que caen en las redes de las bandas llegan a tener solo 11. Su presidente, Quique Villalobos, pide alternativas para estos preadolescentes.
Para la FRAM, la solución al problema de las bandas violentas, además del necesario e imprescindible abordaje policial, pasa por una apuesta clara de las administraciones para ofrecer a la juventud alternativas atractivas de ocio saludable y educativo que cubran sus necesidades y les alejen de estas bandas de inseguridad y muerte.
Mientras la investigación policial continúa, se sabe que William no estaba fichado, pero tenía apuntes policiales por relaciones con los trinitarios. Por ello se sospecha que su ejecutor es un Dominican Don't Play, la otra gran banda latina en fricción con los trinitarios por el control de Villaverde y Usera. Se apunta a una venganza, no contra William, más bien él fue el instrumento de la vendetta. Además, se inspecciona su teléfono móvil para también comprobar si fue víctima de una emboscada, pues después de estar todo el domingo en casa, pidió permiso para bajar a la calle por la noche después de que se lo pidieran unos amigos.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
Madrid, España se prepara para lo que esperemos sea el paso de nuestra selección a cuartos de final en el Mundial, partido que va a congregar a millones de personas en torno a la televisión, también la radio aquí en Onda Madrid a partir de las 3, pero no solo con seguidores de La Roja. En nuestro país la comunidad marroquí alcanza casi el millón, 80.000 están repartidos en la región. Unos y otros pendientes de lo que ocurra esta tarde, Sergio Rodríguez.
Pues sí, sin duda, máxima expectación entre ambas aficiones. Y para seguir el partido, además de en casa o en un bar con amigos, el Autocine de Madrid, con una carpa climatizada en la calle Isla de Java, donde ya hay aficionados.
Hay que ganar. Hoy es el día y hoy España va a volver a la senda del 7-0.
Es un partido que va a ser bastante complicado, pero yo estoy seguro que 1-2-0 hoy sale, ¿eh?
La verdad es que súper bien. Nos ha molado, estamos con unos amigos, así que la vamos a pasar lindo hoy día.
La verdad es que solemos acoger a todos los tipos de público, gente joven, familias, tenemos además actividades enfocadas para ellos y luego además pues premios si vienen para acá.
Y resulta que Marruecos es el tercer país del mundo por detrás tan solo de Estados Unidos y Suiza con más peñas de la Liga Española, un total de 29. Hay 13 del Barça, 3 del Real Madrid, 2 del Atlético de Madrid y 1 del Sevilla. Hay 2 jugadores españoles, el lateral derecho Raf y el portero suplente Munir. De ahí que algunos estén pues un poco divididos, como en ese dilema de papá o mamá, aunque la mayoría va lógicamente con su país.
¡Hola Marruecos! Pero soy favor para Marruecos.
España no hay experiencia.
2-1.
España va muy adelantada.
Y soy español, pero marroquí. Yo quiero para ganar Marruecos.
Yo creo que sí, porque Marruecos tiene más física que España. España también juega bien técnicamente, pero físicamente Marruecos es mejor.
A mí me da igual. Me da igual que va a ganar España o Marruecos, da igual.
Y una anécdota histórica. En 1951, el Atlético de Tetuán jugó en la primera división aquí en España y en Mejorada del Campo hay también una colonia numerosa de ciudadanos marroquíes que apoyará, por supuesto, a su selección. En fin, son adversarios, pero parece que bienvenidos.
Bienvenidos, veíamos aquí en Madrid, pero ¿y en Marruecos? ¿Cómo se están viviendo las horas previas al partido? ¿Qué nos cuentan desde allí? ¿Se considera un derbi Onda Madrid en Marruecos? Beatriz Mesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues llegó el duelo, llegó el día, el partido España y Marruecos, el más esperado, os lo garantizo, en todo el país y del que se habla en todos los sitios de trabajo, en cada esquina de la vía pública y es literal. Nos cuentan que familias enteras se van a reunir esta tarde como si fuera una fiesta sagrada, la tan importante fiesta del Cordero. Los jugadores de la selección marroquí son venerados, en especial el entrenador, ovacionado como si se tratara del monarca. En el mercado no quedan camisetas de la selección marroquí, son 90 minutos que paralizará a la población marroquí, la propia bolsa se paralizará. Solo por su expectación, este partido ya ha hecho historia.
Lo vamos a ver reunidos un grupo de amigos españoles y marroquíes. Tenemos las banderas preparadas de los dos países. Si bien cada uno, claro, apoyará su selección, en este caso, más que nunca, diremos que gane el mejor.
Pues que gane el mejor, como nos dice este ciudadano marroquí que vive con el corazón partido esta tarde.
El partido de esta tarde está considerado de alto riesgo, despliegue policial, sobre todo en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, donde los Mossos de Escuadra han diseñado un fuerte dispositivo en Barcelona. También en las cárceles, los antecedentes son los altercados que se produjeron en Bélgica tras los partidos disputados por Marruecos. Aquí en la región, la dirección de la policía mantiene en alerta preventiva las unidades de intervención y las UPR por si fuera necesaria su actuación en previsión de posibles incidentes. Mercedes González, delegada del Gobierno.
Que se está comparando con determinados disturbios que ha habido en otras ciudades europeas y aquí no es el caso. En ningún momento, en ninguno de los partidos que ha celebrado la selección marroquí se ha producido ningún tipo de incidente. Guardia Civil no ve ningún tipo de riesgo, pero aún así se tiene un dispositivo preparado para reacción de lo que pudiera suceder.
En Reino Unido, el Tribunal de Apelaciones reconoce la inmunidad de don Juan Carlos I hasta su abdicación en la demanda de Corina Larsen. Nos vamos hasta Londres. Alfredo Benito, ¿qué efectos tiene esa decisión para el proceso abierto contra el rey emérito?
De hecho, la decisión del Tribunal de Apelación británico bloquea solo una parte de la causa abierta por Corina Larsen contra el rey emérito. Es decir, según explica la juez Ingrid Simler en su escrito de hoy, la conducta previa a la abdicación de Juan Carlos I en este proceso goza de inmunidad frente a la jurisdicción del Tribunal británico. Por tanto, todos los supuestos delitos de acoso y vigilancia ilegal denunciados por la examanta del rey y producidos entre abril de 2012 y el 18 de junio de 2014 no serán juzgados en Reino Unido. Estamos hablando, de hecho, de un periodo de tiempo relativamente corto, ya que en su denuncia Corina Larsen extendía los hechos hasta 2020, una fecha hasta la que supuestamente continuaron las amenazas y la presión del rey emérito y de los servicios de espionaje españoles para que ésta devolviera los 64 millones de euros transferidos por el exmonarca y para que reanudara la relación sentimental. Se trata, eso sí, de una primera importante victoria legal de la defensa del rey emérito. Hay que destacar que la juez exime también al exjefe del CNI, Félix San Roldán, de cualquier conducta delictiva, ya que sus actos son atribuibles al Estado español. El proceso, eso sí, no acaba aquí. Queda por dilucidar si los tribunales aceptan el argumento de la defensa de Larsen de que los actos denunciados siguieron produciéndose hasta después de la abdicación, o si por el contrario dan la razón a los abogados de Juan Carlos I, que argumentan que esos hechos solo se produjeron en 2012. Solo entonces sabremos si se juzgará o no la gravedad y la veracidad de los hechos denunciados.
Vamos a repasar otras noticias económicas e internacionales con la ayuda de Raquel Ruiz. La luz sube este martes un 7,5%.
El precio se sitúa en los 287,19 megavatios la hora, alcanza hoy su nivel máximo desde el pasado 4 de octubre.
Los descuentos por repostar carburante podrían tener los días contados.
A pesar de la bajada de los precios, la gasolina hoy es un 15% más cara que hace un año. Los conductores rechazan que la ayuda se elimine de forma completa y en el sector de las gasolineras piden claridad.
Y se puede crear un caos tremendo en las estaciones de servicio a final de año y necesitamos prepararnos. Para eso exigimos a la administración que nos reciba o que nos informe o que tome una decisión cuanto antes.
Nos vamos hasta Ucrania porque la población de Kiev se queda sin suministro eléctrico.
Las autoridades ucranianas han informado de cortes en el suministro de luz y agua potable tras la oleada de ataques contra infraestructuras críticas.
De vuelta en Madrid, la comunidad ofrece ayudas para ciudadanos ucranianos llegados a la región.
La ayuda de hasta 400 euros se podrá solicitar hasta el próximo 31 de diciembre. En el caso con menores a cargo, esta cantidad se incrementará en 100 euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La guerra en Ucrania, esa terrible invasión que Rusia comenzó a finales de febrero, podemos decir sin duda que es la noticia más importante de este 2022 que dejamos. Durante toda la semana estamos hablando con protagonistas de este año y ellos, los ucranianos, desde luego lo son, por su tesón, por su valentía y sobre todo por su fortaleza. Casi 8 millones se han visto obligados a abandonar Ucrania, según las Naciones Unidas. Aquí en España se calcula que hemos acogido a unos 150.000 desplazados. Una de ellas es Tetiana Volchkovska, llegó a nuestro país en mayo. La tenemos al otro lado del teléfono, también a su traductora Osana Skurat y a José Zamora, coordinador de personas refugiadas de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes a los tres. Me gustaría empezar con Tetiana. ¿Cómo fue la salida de tu país?
La salida del país fue muy dura para ella.
Ella llevaba un mes en el Mariupol ocupado, ya la ciudad famosa, digamos, y los niños y ella han salido con mucha gente, con la ayuda de Cruz Roja de la ciudad.
¿Y qué se encontró Tetiana cuando llegó aquí a España?
Le contaron una gente que también pues tenía familiares que trabajaban y vivían aquí en España, y les aconsejaron pues venir a España, y le decían muy buenas palabras sobre España, que aquí la gente es muy pues, maja, muy agradable, que acogen muy bien a la gente, ayudan, y por eso han hecho esa decisión a venir a España.
Tetiana tiene 64 años y es viuda desde hace 3. José, ¿cuál es el perfil de las personas que llegan desde Ucrania a la Comunidad de Madrid?
Pues habitualmente han sido familias compuestas por principalmente la madre y los hijos a cargo. Y bueno, pues efectivamente también hemos tenido muchas personas mayores de 65 años que han ido viniendo a lo largo de estos meses.
¿Y ha cambiado ese perfil en los últimos meses?
Realmente están viniendo muy pocas familias ahora. Es cierto que siguen llegando, pero no, el perfil se ha mantenido más o menos estable.
Tetiana vino aquí junto a su nieto y la novia de este, pero por motivos personales regresaron a Ucrania. Tetiana, ¿qué le cuenta a la gente que se encuentra en estos momentos en Ucrania?
Su nieto ha regresado a Ucrania porque ha decidido a alistarse en el cuerpo militar y pues ayudar a liberar Ucrania.
Y José, una preúltima pregunta. ¿Qué les ofrecéis a las personas que vienen desde Ucrania a España? ¿Qué es lo que más necesitan?
Bueno, pues la verdad es que nosotros intentamos cubrir lo primero las necesidades básicas, es decir, el alojamiento, la manutención, y a partir de ahí pues comenzamos con un trabajo pues un poco más extenso, ¿no? Pues a nivel de intervención psicológica, jurídica, de trabajo social y mediación, e intentamos dotarles del máximo de herramientas posibles para que la adaptación a la sociedad madrileña, en este caso, pues sea lo más confortable posible.
¿Qué le piden a este próximo año, al 2023?
Le gustaría que ojalá todo se terminara y les gustaría a todos volver a Ucrania, volver a su patria.
Ojalá tuviésemos buenas noticias, ¿no? En el sentido de que se estableciesen acuerdos de paz que permitiesen pues que las personas no se vean obligadas a huir de su país.
Pues con ese llamamiento de paz nos despedimos. Muchas gracias por haber estado este ratito con nosotros y
gracias.
Hasta pronto. Y hoy nos despedimos con una canción que si tienen una cierta edad seguro que reconocen. Es la banda sonora de la mítica serie Cheers. Una de sus protagonistas era Kirstie Alley y ha fallecido a los 71 años por un cáncer del que había sido diagnosticada recientemente. La recordaremos también por su papel en Mira quién habla o El secreto de Verónica. Hasta aquí llega este informativo. Les dejamos con Madrid plato a plato y a partir de las 3, programación especial con motivo de ese partido de octavos de final que enfrenta a España contra Marruecos. Pueden seguirlo aquí en Onda Madrid. Que pasen una feliz tarde. Out of bed, Mr. Coffee's dead. The morning's looking bright. Morning's looking bright. And your shrink ran off to Europe and didn't even write. And your husband wants to be a girl. Onda Madrid. Noticias 14 horas.